Ahora, cuando lo miro, creo que mi papá nació para ser un tipo gordo. Uno de esos gordinflones corrientes que se ven por todos lados. Claro está que nunca estuvo así, excepto al final. Y entonces no tuvo la culpa, porque solo hacía carreras de obstáculos y le convenía pesar más. Recuerdo el tiempo en que se ponía la chaqueta encima de un par de jerseys, luego un enorme suéter, antes de salir a correr conmigo bajo el fuerte sol de la mañana. A veces, en las primeras horas del día, ensayaba con uno de los animales de Razzo, después de llegar de Turín a las 4 de la madrugada y llevarlo en coche a los establos. Cuando el rocío lo cubría todo y el sol empezaba a salir, yo le ayudaba a quitarse las botas y él se ponía un par de zapatos de goma y todos aquellos suéteres. Y entonces nos íbamos. «Vamos, pibe», me decía paseándose de un lado a otro frente al vestuario de los jockeys. «Ya es hora». Solíamos ir al trote por el terreno cercado hasta la puerta. De ahí nos íbamos a uno de esos caminos que salen de San Siro con árboles a los costados. Yo me adelantaba al llegar al camino porque corría bien. De vez en cuando miraba para atrás y lo veía siguiéndome al trote. Después de un rato miraba otra vez y veía que empezaba a sudar. Sin embargo, el sudor no le impedía continuar la carrera con los ojos fijos en mi espalda. Y cuando yo lo miraba sonreía diciéndome, ¿mucho sudor? Mi papá tenía una sonrisa contagiosa. Corríamos a toda velocidad hacia las montañas hasta que mi padre gritaba, ¡Hey, Joe! Y yo lo veía sentado bajo un árbol con la toalla que llevaba en la cintura atada al cuello. Entonces volvía y me sentaba a su lado. Él sacaba una cuerda de su bolsillo y comenzaba a saltar con esa cuerda mientras el sudor le llenaba el rostro. Continuaba saltando con la cuerda entre el polvo y bajo el sol. La soga hacía clop, clop, clop. Y el sol calentaba cada vez más. Y él recorría parte del camino haciendo sus ejercicios. O sea, era un placer ver saltar a mi padre con la cuerda. Podía manejarla rápida o despacio. Epa. Y había que ver los italianos que nos miraban cuando iban a la ciudad caminando al lado de los grandes bueyes que arrastraban al carro. No hay duda de que al mirar al viejo pensaban que estaba chiflado. Saltaba con tanta rapidez que se paraban a contemplarlo. Y después de un instante empujaban los bueyes con la garrocha, azuzándolos con gritos, y se ponían de nuevo en marcha. Lo quería todavía más cuando me sentaba a contemplar sus ejercicios. Lo llevaba a cabo de un modo rítmico y terminaba con un salto regular que le llenaba la cara de sudor como si fuese agua. Después colgaba la cuerda de un árbol y venía a sentarse conmigo. Se acostaba contra el árbol y envolvía el cuello con la toalla y uno de los suéteres. «Ah, te aseguro que no hay cosa peor que quemar grasa, Joe», decía mientras cerraba los ojos y respiraba larga y profundamente. «No es lo mismo hacer estos ejercicios a mi edad que cuando uno es joven». Después se levantaba y antes de enfriarse volvíamos al trote a los establos. Así evitaba la obesidad que le había preocupado siempre. Era una obsesión. Casi todos los jockeys pueden montar cualquier caballo. El jockey pierde más o menos un kilo cada vez que corre, pero eso no le hacía ningún efecto a mi padre, que para rebajar de peso tenía que realizar muchos más ejercicios. Me acuerdo que una vez en San Siro un pequeño italiano que se llamaba Regoli, que montaba los caballos de Busoni, atravesó el paddock camino del bar con el propósito de tomar algo fresco. Al caminar se golpeaba ligeramente las botas con el látigo. Acababa de pesarse. Mi padre hizo lo mismo y salió tras él con la silla bajo el brazo. Daba la impresión de estar cansado y que las ropas de seda le quedaban pequeñas. Se detuvo para mirar al joven Regoli, que estaba junto al bar al aire libre, fresco y con su cara de inocente. Yo le dije, ¿qué pasa, papá? Porque pensé que a lo mejor Regoli le había golpeado o algo por el estilo. Sin apartar la vista de Regoli, él me contestó, que se vaya el diablo. Y continuó su camino hacia el vestuario. Bueno, quizá todo hubiera sido muy bien si nos hubiésemos quedado en Milán para correr ahí, o en Turín, porque aunque nunca había carreras fáciles, por lo menos eran dos lugares para tentar suerte. Tranquilo, Joe, dijo mi padre cuando desmontó en el establo del ganador después de la carrera de obstáculos, que según los italianos era una carrera del demonio. Es una cosa fácil. Lo que hace peligrosa las carreras de obstáculos, Joe, es el modo de correr. Acá eso no cuenta. Los obstáculos tampoco son difíciles, pero el inconveniente es siempre el modo de correr. Nada más. San Siro era el mejor hipódromo que había visto en mi vida, pero mi papá decía que hacía una vida de perro, yendo y viniendo de Miraflores a San Siro, cabalgando casi todos los días de la semana, además del viaje en tren cada dos noches. Yo también estaba loco por las carreras. Se experimenta una rara sensación cuando los caballos aparecen en la pista y van a la raya de largada y los jockeys van bien firmes en sus monturas, a veces soltando un poco los frenos para que los animales corran un rato. Después, cuando llegaban a la barrera, yo me encontraba peor que nunca. De un modo especial en San Siro, por las características del terreno y el panorama de las montañas que se levantan allá a lo lejos. Además del gordo starter italiano con su enorme látigo y los jockeys que buscaban dónde colocarse. Y después, al sonar la campana, la barrera se levantaba de golpe y todos salían en tropel, distanciándose después poco a poco. Todo el mundo sabe cómo salen los competidores, ¿verdad? Si uno está arriba en la tribuna, con un par de gemelos, lo único que ve son los animales hocicando hasta que se oye la campana, que parece sonar por mil años, y enseguida los vuelve a ver doblando la curva. Para mí, no había nada que se pudiera comparar con eso. Pero mi padre dijo un día en los vestuarios, mientras se ponía su ropa de todos los días: a esto no se los puede llamar caballos, Joe. En París los liquidarían por el precio del cuero y sus cascos. Aquel fue el día en el que ganó el premio Comercio con la antorna, logrando destacarse del resto en los últimos 100 metros, igual que si estuviera sacando el corcho de una botella. Casi inmediatamente después del premio Comercio, abandonamos Italia. Mi papá Holbrook y un italiano gordo con sombrero de paja que se secaba continuamente la cara con el pañuelo discutían en francés en una mesa de la galería. Ambos protestaban contra mi padre, hasta que al final él se calló y permaneció sentado mirando a Holbrook. Los otros siguieron reclamando. Primero hablaba uno, después el otro, y el italiano gordo interrumpía siempre a Holbrook. ¿Querés salir y comprarme a Sportman, Joe?, dijo mi padre dándome un par de dinero sin dejar de mirar a Holbrook. Entonces salí de la galería y compré el diario frente a la escala. Luego regresé, me detuve a cierta distancia porque no quería entrometerme. Mi padre estaba recostado en la silla mirando la taza de té, jugueteando con la cuchara. Holbrook y su corpulento acompañante estaban de pie. El italiano se secaba el rostro, sacudía la cabeza. Yo me acerqué y mi papá procedió entonces como si los otros no hubieran estado junto a la mesa. Y me preguntó: ¿querés tomar un helado, Joe? Holbrook lo miró y pronunció con lentitud y cierto énfasis: ¡hijo de...! Y él y el italiano gordo se alejaron entre las mesas. Mi papá se quedó sentado y ensayó una sonrisa, pero su cara palideció y parecía encontrarse de verdad muy mal. Yo tuve miedo. Experimenté una desagradable sensación porque me di cuenta que algo había ocurrido. Me resultaba imposible entender que alguien llamara hijo de perra a mi padre y se fuera tan tranquilamente. Mi padre abrió el diario de Sportman y estudió los handicaps durante un momento. Finalmente dijo: hay que aguantar muchas cosas en este mundo, Joe. Tres días después nos fuimos de Milán para siempre, en el tren de Turín a París. Antes realizamos, frente a la caballeriza de Turner, el remate de todo lo que no pudimos llevar en el baúl y en las valijas. Llegamos a París en las primeras horas de la mañana. Entramos en una estación larga, sucia, que era la Gare de Lyon, según me dijo mi padre. París era una ciudad enorme comparada con Milán. En Milán parecía que todo el mundo y todos los tranvías llevaban rumbo fijo y que había un orden completo, pero en París... En París era una confusión constante que nunca se solucionaba. Sin embargo, empezó a gustarme. Sin olvidar, claro, que tiene los mejores hipódromos del mundo. Parece como si esa fuera la razón de todo el movimiento y toda la agitación. Y lo único que uno puede imaginarse es que no hay día en que los colectivos no vayan a alguno de los hipódromos en actividad. A veces desde los lugares más distantes. En realidad, nunca llegué a conocer bien la capital porque solo la recorría con mi padre dos o tres veces por semana, y él paraba siempre en el Café de la P, al lado de la ópera, con el resto de la pandilla de Maison. Y creo que ese es uno de los sectores más bulliciosos de París. Pero me pregunto, es raro que una ciudad grande como París no tenga una galería, ¿no? Fuimos a vivir a la pensión que una tal señora Meyers tenía en Maison Lafitte, donde vivían casi todos excepto la pandilla. La pandilla prefirió hacerlo en Chantilly. Maison es el sitio más agradable para vivir que he visto en mi vida. La ciudad no vale mucho, pero hay un lago y un hermoso bosque donde pasaba casi todo el día con otro muchacho. Mi padre hizo una honda que nos sirvió para cazar muchas cosas. La mejor de las cosas fue una urraca. Una vez, el joven Dick Atkinson tuvo buena puntería con un conejo. Lo pusimos bajo un árbol y nos sentamos junto al animal. Dick había llevado algunos cigarros. Pero, de repente, el conejo dio un salto y se escapó entre la maleza, y por más que lo buscamos, no pudimos encontrarlo. Bueno, nos divertíamos mucho en Maison. La señora Meyer me daba de comer por la mañana y yo estaba fuera de casa el resto del día. Pronto aprendí a hablar francés, que es un idioma fácil. Apenas llegamos a Maison, mi padre escribió a Miram pidiendo su licencia y este tema lo preocupó bastante. A menudo se encontraba con sus amigos en el café de París, de Maison. Iban muchos tipos que conoció cuando corría en París, antes de la guerra, y que ahora vivían en Maison. Además, hay tiempo de sobra para visitar el café, porque el trabajo de una caballeriza, es decir, el de los jockeys, termina totalmente a las 9 de la mañana. Sacan a galopar la primera tanda de caballos a las 5:30 y el segundo grupo a las 8. Eso significa que tienen que acostarse y levantarse muy temprano. Y si un jockey está a cargo de los caballos de una persona determinada, entonces no puede salir a emborracharse porque el cuidador lo vigila siempre si es muy joven. Y si no es un muchacho, él mismo se fijará en lo que hace. En general, cuando un jockey no tiene que trabajar, pasa el tiempo en el café de París con la otra gente. Se sientan 2 o 3 horas frente a algo de tomar, y como algo como un vermú, por ejemplo, y charlando, contando cuentos, jugando al billar, casi igual que en un club o en la galería de Milán. Solo que en realidad no es como en la galería, porque ahí todos entran y salen sin cesar y las mesas siempre están ocupadas. Mi padre consiguió por fin la licencia. Se la mandaron sin decir nada y pudo correr un par de veces. Fue a Amiens, en el norte, a lugares semejantes, pero no consiguió ningún contrato. Todos le tenían simpatía. Cada vez que yo entraba en el café por la mañana, lo encontraba bebiendo con alguien, porque mi padre no era tacaño como la mayor parte de jockeys que ganaron el primer dólar corriendo en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Eso es lo que decía siempre mi padre cuando bromeaba con George Burns. Pero parecía que todo el mundo evitaba darle caballos para correr. Lo querían, pero no le daban trabajo. Todos los días íbamos con el auto desde Maison a cualquier parte en donde hubiera carreras, y eso era lo más divertido. Me gustaba cuando veía los caballos que regresaban a Deauville, también en verano. Sin embargo, eso significó el fin de mis paseos por el bosque, porque entonces nos dirigíamos a Enghien o a otras ciudades, y los observábamos desde las tribunas de los cuidadores y jockeys. No hay duda que aprendí mucho de carreras, de tanto de salir con esa gente. Cada vez me gustaba más. Recuerdo lo que pasó un día en Saint-Cloud. Iba a correrse una carrera de 200.000 francos de premio con 7 participantes. Nube de Guerra era el gran favorito. Yo fui al paddock a ver los caballos y nunca me quedé tan asombrado como aquella vez. Este Nube de Guerra era un gran vallo hecho a medida para correr. Nunca vi un caballo que se le pareciera. Desfilaba por los paddocks con la cabeza gacha, y cuando pasó al lado mío, experimenté una sensación de vacío de tan hermoso que era ese caballo. No hubo nunca un caballo más favorecido por la naturaleza. Resultaba el perfecto modelo del caballo de carrera. Marchaba por el paddock con calma, cuidado, se movía con soltura, como si supiera que lo que tenía que hacer era eso. Sin saltar ni enojarse, como esos caballos que van a disputar el premio drogados y levantan protestas en los espectadores. Había tanta gente que solo pude ver de nuevo las patas amarillentas. Mi padre se abrió camino y yo tras él hacia el vestuario de los jockeys, situado entre los árboles. Ahí también había gran cantidad de público, pero el hombre del sombrero hongo que cuidaba la entrada nos dejó pasar enseguida. Adentro, todos estaban vistiéndose, unos poniéndose las chaquetillas, otros las botas, en medio de un gran olor a sudor. Afuera, la muchedumbre seguía observando. Mi padre fue a sentarse junto a George Garner, que se estaba poniendo los pantalones de montar, y le dijo: ¿qué se sabe, George? Empleando un tono de voz normal, como si no hubiera necesidad de hacerlo en secreto, ni ninguno de los dos poseyera información alguna. «No va a ganar», contestó el Joker en voz muy baja al agacharse para abrochar los breeches.
«¿Quién entonces?»,
preguntó mi padre, inclinándose más con el objeto de que nadie lo pudiera oír.
«Foxes», respondió George.
«Si eso pasa, guardad un par de boletos». Mi padre dijo después algo en tono normal y George le contestó: «Nunca se te ocurra apostar al que yo te aconsejé», bromeando. Después salimos, abriéndonos paso entre la multitud que nos miraba, y fuimos a la Machine Mutuelle de 100 francos. Pero me di cuenta de que se trataba de algo importante porque George era el jockey de Nube de Guerra. En el trayecto observamos uno de los tableros amarillos con las cotizaciones iniciales. Nube de Guerra pagaba solo 5 por 10. Seguía Cefisidote con 3 a 1. Foxes ocupaba el quinto lugar en la nómina con 8 a 1. Mi papá apostó 5.000 ganadores a favor de Foxes y agregó 1.000 a Placé. Después nos fuimos a la tribuna para ver la carrera desde una buena localidad. Estábamos apretados entre la muchedumbre. Primero apareció un hombre que vestía levita y sombrero de copa gris, con el látigo doblado en la mano. Después llegaron uno tras otro los caballos, con el jockey encima y un peón de caballeriza al lado, llevándolos de la brida. El primero en salir fue el gran bayo Nube de Guerra. A primera vista no parecía tan grande, pero uno se convencía al observar la longitud de sus patas, el tamaño del cuerpo, el modo de andar. ¡Ah, nunca vi un caballo así! Lo montaba George Garner y ambos pasaron lentamente, detrás del tipo viejo de sombrero de copa, remedo del dueño de un circo que presentaba los números en la pista. Después de Nube de Guerra, que avanzaba con los reflejos del sol en su pelo suave y amarillento, seguía un animal negro de buen aspecto y cabeza muy bonita, montada por Tommy Archibald. Después venía un grupo de 5 caballos más, todos en lenta procesión junto a la tribuna y las básculas. Mi papá dijo que el negro era Foxes, y entonces lo miré con atención. Verdaderamente era un hermoso ejemplar, pero no tenía nada que hacer al lado de Nube de Guerra. Todo el mundo aplaudió cuando pasó Nube de Guerra. Era sin duda un caballo maravilloso. El desfile continuó hasta el otro lado, dirigiéndose luego al extremo más próximo del hipódromo. El dueño del circo fue soltando en forma sucesiva a los corredores para que pudiesen ir al galope hasta el poste de llegada y dejaran libre la visual a los espectadores. Pero la campana sonó antes, vimos que los contrincantes salían en tropel. Descansaban enseguida la primera curva como si se tratara de caballitos de juguete. Yo observaba el desarrollo de la prueba con los prismáticos. Nube de Guerra corría atrasado. Uno de los bayos marchaba adelante. Dieron la primera vuelta a todo galope y cuando pasaron por donde estábamos, Nube de Guerra continuaba lejos del primero, que se imponía con facilidad. Era Foxes. ¡Caramba! Es terrible verlos pasar frente a uno y después observar cómo se alejan y se hacen cada vez más pequeños, hasta que en la curva se agrupan de nuevo y vuelven a enfilar en la recta. A uno le dan ganas de gritar y maldecir, y el malestar sigue aumentando. Finalmente doblaron la última curva y tomaron la recta. Foxes se mantenía bastante distanciado del resto. Todo el mundo estaba sorprendido y repetía Nube de Guerra en voz baja y con disgusto. Los caballos se acercaban a toda velocidad. Una cabeza amarilla se destacó como un rayo del pelotón, casi en mis prismáticos, y la gente empezó a gritar ¡Nube de Guerra! Como si hubiera enloquecido. Nube de Guerra se acercaba ligerísimo. Nunca vi correr así a ningún caballo. Foxes, por su parte, corría de un modo normal. Su jockey lo castigaba sin cesar. Por último, quedaron juntos en cabeza a cabeza. Nube de Guerra pareció duplicar la velocidad con sus grandes saltos y la cabeza que se estiraba, pero pasaron frente al poste de llegada juntos. El primer número que colocaron en el tablero fue el 2, lo que significó que Foxes había ganado. Un extraño temblor recorrió todo mi cuerpo y al mismo tiempo noté una sensación muy rara. Después nos encontramos apretados entre la gente que bajaba para ponerse frente al tablero, en donde iban a indicar cuánto ganaba Foxes. Tengo que decir con franqueza que durante la carrera me olvidé de lo que había apostado mi padre a favor de Foxes. Quería con todas mis ansias que ganase Nube de Guerra, pero después que hubo pasado todo me alegré al saber que habíamos acertado. ¿Fue una carrera magnífica, no, papá?, le pregunté. Él me miró con sorpresa. Tenía el sombrero casi en la nuca. Este George Garden es extraordinario, dijo. Hacía falta un gran jockey para evitar que ganase Nube de Guerra. Yo sabía, por supuesto, que el resultado había asombrado a toda la concurrencia. Pero mi padre dijo aquello con placer. Aunque yo no le vi la gracia, ni siquiera cuando colocaron los números en el tablero y sonó la campana de pago de apuestas. Entonces, vimos que Foxless daba 67.50 por 10. En todas partes la gente decía, pobre nube de guerra, qué lástima, pobre nube de guerra. Y yo pensé, me gustaría ser jockey y haberlo montado yo en vez de ese hijo de... Y me causó gracia pensar que George Gardner era un hijo de... Porque siempre me había resultado simpático y además nos dijo quién iba a ganar. Pero de todas maneras creo que era un verdadero hijo de... Mi padre ganó mucho dinero aquel día y empezó a visitar París con más frecuencia. Cuando había carreras en Tremblay, se hacía dejar en la ciudad al regresar a Maison Lafitte y él y yo nos sentábamos en la terraza del Café de la P observando los transeúntes. Era un lugar delicioso. Pasaba mucha gente y gran cantidad de vendedores ambulantes nos ofrecían sus productos. Me gustaba con locura sentarme ahí con él. Mi padre bromeaba con los muchachos que vendían graciosos conejos que saltaban cuando se les apretaba una protuberancia. Hablaba en francés con la misma facilidad que en inglés. Todos aquellos tipos lo conocían porque resultaba fácil conocer a un jockey. Siempre nos sentábamos en la misma mesa y se habían acostumbrado a vernos. Algunos hombres vendían libretas de matrimonio. Pasaban mujeres ofreciendo huevos de goma que al apretarlos dejaban salir un gallo. Un viejo harapiento recorría las mesas, mostrando tarjetas postales de París que nadie le compraba, por supuesto. Entonces volvía a pasar enseñando al revés de las mismas, con escenas pornográficas, y muchas personas metían la mano en el bolsillo y sacaban dinero para comprarlas. Ah. Me acuerdo de la gente rara que solía pasar por ahí. Las mujeres, que a la hora de la cena buscaban a alguien que las invitase. Hablaban siempre ellas con mi padre, que él les hacía bromas en francés. Después... me acariciaban la cabeza y seguían su camino. Una vez, una mujer americana se sentó con su hija a la mesa de al lado de la que ocupábamos. Tomaban helados. Yo no saqué la vista de la chica, que era muy linda. En un momento le sonreí, y ella me respondió del mismo modo, pero no pasó nada más. Cada día buscaba a las dos mujeres, pero no las volví a ver. Quisiera saber si la madre me habría permitido que llevase a su hija a Hauteville o a Tremblay. La verdad es que estaba decidido a hablar con ella. Aunque, de cualquier manera, creo que no hubiese valido la pena, porque ahora, al pensar en eso, recuerdo haber resuelto hablarle más o menos así. Perdóneme, pero ¿no le gustaría que yo le recomendara una apuesta para las carreras de hoy en Enghien? Y después de todo, tal vez ella me hubiese tomado por un espía de caballeriza en vez de un admirador, con el deseo de ofrecerle un dato curioso y muy valioso. Nos sentamos en el Café de la P. Mi padre y yo casi siempre discutíamos con el camarero porque mi padre tomaba whisky que costaba 5 francos y eso significaba una buena propina cuando contaba los platitos. Mi padre bebía más que nunca, pero había dejado de correr y decía que el whisky evitaba el aumento de peso. Sin embargo, yo advertía que engordaba lo mismo. Se alejó de sus viejos amigotes de Maison y al parecer lo único que le gustaba era sentarse conmigo en el boulevard. Pero todos los días perdía plata en el hipódromo. Cuando le iba mal, me invadía cierta tristeza después de la última carrera, hasta que llegábamos a nuestra mesa y tomaba su primer whisky. Entonces, mejoraba mucho su estado de ánimo. A veces interrumpía la lectura del Paris Sport para decirme: ¿dónde está tu novia, Joe? Refiriéndose en broma a la que yo le había contado acerca de la muchacha que había visto aquel día en la mesa de al lado. Me ruborizaba, pero me gustaban esas bromas. Experimentaba una sensación agradable al pensar en esa chica. Tenés que estar siempre alerta, Joe, me decía, ya va a volver. Me preguntaba cosas y algunas de mis respuestas le hacían reír. Después empezó a hablarme de cuando corría en Egipto o en St. Moritz, en el hielo, antes de la muerte de mi madre, y de las rutas hechas en el sur de Francia durante la guerra, con el solo objeto de conservar la raza, y en las que no había premio, ni apuesta, ni público, ni nada. Eran carreras como las de ahora. Podía pasar horas escuchando a mi padre, especialmente cuando él tomaba un par de copas. Me habló de su infancia en Kentucky, cuando iba a cazar coatíes, y de la buena época de los Estados Unidos, antes de la crisis. Y dijo: Joe, cuando ganemos una apuesta más o menos decente, vas a volver a Estados Unidos para ir a la escuela. ¿Y qué necesidad tengo yo de ir a la escuela allá si hay crisis? Pregunté. Eso es diferente, me dijo. Después llamó al mozo, pagó el montón de platitos, tomamos un taxi hasta la Gare Saint-Lazare y regresamos a Maison Lafitte en tren. Un día, en Atuil, después de un split chase de venta, mi padre compró el ganador por 30.000 francos. Tuvo que pelear un poco para conseguirlo, pero al final la caballeriza accedió y mi padre recibió su permiso y sus colores en una semana. Uf. Sentí un gran orgullo cuando mi padre se convirtió en propietario. Arregló con Charles Drake todo lo referente al establo y dejó de ir a París. Empezó a correr y a sudar de nuevo. Él y yo constituimos todo el personal del stud. Nuestro caballo se llamaba Guilford. Era producto irlandés y buen saltador. A mi padre le pareció una buena inversión y él mismo lo adiestraba y lo montaba. Yo estaba orgulloso de todo. Y hasta comparé a Guilford con Nube de Guerra. Era un fuerte vallo saltador, con mucha velocidad en el llano, si lo exigían, claro, de excelente aspecto. Ah, cómo me gustaba verlo. La primera vez que corrió con mi padre, llegó tercero en una carrera de vallas de 2.500 metros. Después que el jockey hubo desmontado, bañado en sudor y muy contento y fue a pesarse, yo me sentía tan orgulloso del animal como si se hubiese tratado de la primera carrera en que obtenía buena colocación final. En realidad, cuando un tipo deja las pistas por mucho tiempo, a uno le parece que en su vida ha corrido. Todo era distinto ahora. En Milán mi padre no se emocionaba nunca, ni siquiera al ganar carreras de mucha importancia, pero la situación fue muy distinta cuando se convirtió en propietario. La víspera de cada carrera yo no podía dormir, y noté que él también estaba excitado, aunque no lo demostrara. Hay una gran diferencia entre ser jockey de los caballos que uno mismo tiene o de los que tienen otros. Es tan grande como la que existe esa diferencia entre el día y la noche. Un domingo de lluvia, Guilford y mi padre actuaron por segunda vez en Auteuil, en el Prix du Magat, carrera de obstáculos de 4.500 metros. Apenas salió, subí a la tribuna con los gemelos nuevos que él me había comprado con ese fin. Los contrincantes se dirigieron al extremo opuesto del hipódromo. En la barrera hubo cierta dificultad, ya que un animal provocó un alboroto al encabritarse y embestirla. Sin embargo, distinguí la chaquetilla negra con una cruz blanca y la gorra oscura de mi padre, montando a Guilford y acariciándole con la mano. Después salieron de un salto, perdiéndose de vista entre los árboles. La campana empezó a sonar como loca y los postigos de la oficina se sacudieron igual que matracas. ¡Demonio! ¡Qué excitado estaba! Me dio miedo mirarlos. Pero dirigí los prismáticos hacia el otro lado de la arboleda. Salieron por ahí con la vieja chaquetilla negra en tercer término y al saltar parecían pájaros flotando en el aire. Volvieron a desaparecer antes de bajar por la colina con rapidez y sin esfuerzo aparente. Pasaron la valla en pelotón, alejándose de nosotros sin perder la unidad. Sus lomos, muy juntos, daban la impresión de formar un puente a través de la pista. Después saltaron la doble zanja y uno cayó. No vi quién, pero el caballo se levantó enseguida y siguió galopando solo, mientras el resto, sin deshacer el pelotón, dobló la larga curva izquierda y entró en la recta. Pasaron la red de piedra y continuaron en tropel hacia el enorme charco justo frente a las tribunas. Los vi venir. Adelanté a mi padre cuando pasó, llevando casi un largo de ventaja, ágil como un mono. Al llegar al tupido seto que ocultaba el charco, se oyó un estrépito. Dos caballos salieron por mi lado y siguieron corriendo. Otros tres quedaron amontonados ahí. Mi padre no apareció por ningún lado. Uno de los animales se arrodilló y, como no había soltado la brida, el jockey pudo montar de nuevo y continuar la prueba. El segundo caballo se incorporó por sus propios medios, sacudiendo la cabeza y galopando con las riendas sueltas, mientras su jinete se apoyaba en la baranda haciendo heces. En cuanto a Gilbert, se levantó después de zafarse de su jockey y empezó a correr a tres patas, con la derecha delantera encogida. Mi padre quedó tendido boca arriba en el césped, con la cabeza cubierta de sangre. Al bajar la tribuna, corriendo, atropellé a un montón de gente. Llegué por fin a la baranda, pero un policía me impidió seguir. Dos grandes camilleros pasaron en busca de mi padre. Al otro lado de la pista, vi tres caballos que salían de la arboleda y saltaban la valla. Mi padre había muerto cuando lo trajeron. Mientras el médico le ocultaba el corazón con un aparato colocado en sus oídos, escuché el disparo del arma de fuego que mató a Gilford en la pista. Cuando llevaron el cadáver de mi padre a la enfermería, me colgué de la camilla y empecé a llorar desconsoladamente. Estaba tan pálido, tan muerto. ¡Qué horrible! Y no pude dejar de pensar en la inutilidad del sacrificio de Gilbert. Tal vez no fuera grave la herida de la pata, no sé. Quería tanto a mi padre. Entraron dos tipos. Uno me dio una palmada en el hombro a modo de pésame y después fue a ver a mi padre, tapándolo con una de las sábanas de la camilla. El otro habló por teléfono en francés, pidiendo una ambulancia para trasladar al difunto a Maison. No pude contener las lágrimas y lloré hasta sofocarme. George Garner se sentó a mi lado y me abrazó diciéndome: vamos, Joe, vamos, pibe. Levantate y salgamos a esperar la ambulancia. Me levanté del suelo y salí con George tratando de evitar los sollozos. Él me secó la cara con su pañuelo. Mientras esperábamos que pasase toda la gente, dos tipos se detuvieron cerca de nosotros. Cuando acabó de contar un montón de boletos de mutual, uno de ellos dijo: bueno, le llegó la hora a Butler. Me importa un comino, respondió su compañero. Maldición, cayó vencido por sus propias armas, el sinvergüenza. Sí, ya lo creo, dijo el primero antes de hacer pedazos los boletos. George Garner me miró para saber si yo había oído algo y al comprobarlo dijo: no hagas caso a lo que dicen esos vagos, Joe. Tu papá era un tipo estupendo, pero no sé. Creo que cuando empiezan a hablar, no dejan títere con cabeza. El padre, Ernest Hemingway.